Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del pastor Jonathan Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
En esta semana, Dios me llevó hace tiempo atrás, cuando yo era niño y de repente estaba buscando a mi mamá en la mañana, un sábado, y llamando por ella: mamá, mamá, ¿dónde estás? Y me acuerdo muchas veces, no una, que yo iba a la pieza para ver dónde estaba mamá y encontraba a mi mamá de rodillas al borde de su cama orando. El estar de rodillas a veces lo asociamos con una señal de debilidad. Cuando de repente hiciste algo mal, el policía te dice: get on your knees, ¿verdad? Ponte de rodillas. Pero sabes, muchos de nosotros no estuviéramos aquí si no hubiera sido por madres que estaban dispuestas a quemar el aceite de medianoche. Sí, muchos de ustedes saben lo que estoy hablando. Interceder por sus hijos. Y a mí me gustó el testimonio, el matrimonio que pasó adelante, la hermana que dijo: mira, yo veía que el diablo se había metido en mi matrimonio y cada vez estábamos como perro y gato, pero yo comencé a clamar y comencé a orar por mi matrimonio. Y Señor, no puede ser, necesitamos juntar. Y ella comenzó a hacer algo. Y yo quiero dejarte saber hoy, y bueno, quizás me estoy adelantando un poquito, pero sabes que hay cosas que tú tienes en tu vida que no vas a poder resolver solo. Quizás son cosas que te están preocupando o afanando, cosas que te tienen un poco ansioso. Si tú buscas a Dios en oración, si tú comienzas a orar, hoy vamos a ver, por lo que vamos a hablar hoy, que Dios va a venir a tu ayuda. ¿Sí? Es promesa del Todopoderoso y tú tienes que creer eso. Amén. Así que de repente, si hay alguien hoy, alguna mamá que esté orando por sus hijos o por su familia, como escuchamos en el día de hoy, sabes que no te detengas, sigue orando. Si hay alguien aquí orando por su sueño, si hay alguien aquí orando para que Dios le salde $14,000 de deudas, sigue orando. ¿O no? Y Charlie estaba aquí: oh no, porque Dios hace cosas pequeñas. Yo estaba: pequeñas, $14,000 no es pequeño, es huge, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran recibir un chequecito de $14,000? Mira, algunos de ustedes ya están pensando en qué lo van a gastar. Los agarré, ¿verdad? Oh, that car that I needed, right? Una de las cosas que me hubiera gustado haber visto, de todas las cosas que vemos en la Biblia, a mí me hubiera gustado haber visto a Jesús orar. En estos días estaba pensando en esto también, con el mismo pensamiento de mamá, cuando yo la veía orando de niño. ¿Cómo era que Jesús oraba? Me interesa saber. Pues yo creo que Jesús no era una oración en común, una oración así de esas superficiales a veces que a veces caemos en el error de hacer nosotros, ¿verdad? A mí me hubiera gustado ver cómo Jesús oraba. Imagínense esto, después de un largo día de haber caminado con sus discípulos, en ese tiempo no tenían carros, no tenían, y Jesús caminaba de aldea a aldea, caminando en un sol, no AC people, okay, no había aire acondicionado, en el desierto, caminando, haciendo milagros, sanando. Óigame, yo me imagino a Jesús, después de que terminó su día, ya cuando estaba comenzando a anochecer, que sus discípulos, cansados ya, lo que querían era descansar. Y yo me imagino a ver a Jesús salir del bonche de los 12 de los discípulos y comenzar a subir al monte a orar. Y puedo imaginarme a, de repente, Pedro con Juan diciendo: mira, ahí va otra vez a orar. Y es como, ¿de dónde agarra fuerza este hombre para orar con todo lo que hemos caminado, con todo lo que enseñó, sudados, ha sanado enfermos? Y mire, como pastor, cuando nos toca ministrar, y las personas que aquí han ministrado en un retiro o en tu casa de bendición, cuando tú ministras, no solamente quedas a veces agotado físicamente, sino espiritualmente, porque estás dando de ti. Y óigame, Jesús, a pesar de todo eso, subía. Y quizás ellos decían: ¿de dónde saca la fuerza este hombre para hacer lo que él hace? Lo que ellos no sabían era que cuando tú oras, no es que pierdes más fuerza, sino que comienzas a replenish your strength, comienzas a recuperar fuerzas, ¿o no? Y por eso es que a veces el enemigo nos engaña y nos, a veces decimos: no, estoy muy cansado para orar. No, it's when you should pray the most, and prayer works, la oración funciona. Así que leemos en los evangelios que Jesús subía al monte. Leemos que Jesús descendía del monte en casa de amigos, de camino, en un barco. Siempre estaba orando. Y yo te voy a decir por qué es que me hubiera gustado ver cómo Jesús oraba. De repente estar en una escena donde Jesús estaba orando. Mire, Jesús una vez oró y se apareció a Elías y Moisés. I mean, come on. Uno que había muerto y otro que fue llevado al cielo vivo aún, aparecieron ahí. Imagínense esa oración. ¿Cuántos quisieran que cuando tú ores se aparezca Elías? ¿Verdad? Óigame, eso es poderoso. Y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 11 y te voy a explicar por qué a mí me gustaría estar ahí cuando Jesús estaba orando. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Qué raro, ¿verdad? Estaba orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Lo pueden ver ahí? Ahí está. Los discípulos querían saber, algo les llamó la atención a los discípulos, que no le dijeron a Jesús: Jesús, enséñame, do that thing where you raise people from the dead, show me. Haz eso que hiciste a levantar a un muerto de la tumba. Yo quiero saber cómo es que hiciste para multiplicar los panes y los peces en las canastas. ¿Cómo hiciste eso, Jesús? Pudieran haberle preguntado tantas cosas. ¿O cómo puedo tener la fe que tú tienes? Imagínense cuántas cosas le pudieron haber preguntado a Jesús, pero solo una en toda la Biblia. Una cosa le preguntaron los discípulos que Jesús le enseñara, y es: Señor, enséñanos a orar. No fue enséñanos a hacer milagros, no fue enséñanos a levantar a los muertos, enséñanos cómo podemos libertar a una persona atormentada por demonios. Fue orar. Es como que si ellos se hubieran dado cuenta de un secreto, necesitaban saber, y que quizás tú y yo hoy en este día necesitamos saber. Porque yo creo que hoy, si hacemos lo mismo que Jesús, podemos tener los mismos resultados. Jesús dijo eso. I know Jesus was the Son of God and everything. Yo sé que Jesús era el Hijo de Dios, pero cuando vino aquí en la tierra, Él hizo muchas cosas para que tú y yo lo podemos imitar, porque lo hizo no como Hijo de Dios, sino como ser humano. Y yo estoy seguro que si tú haces y oras igual que Jesús oraba, y tú crees que Jesús no estaba cansado, por supuesto, estaba en un cuerpo humano y después de caminar un día estaba cansado, pero Él sabía dónde estaba la verdadera fuerza. Él sabía dónde estaba el gozo. Él sabía dónde estaba el éxito para el próximo día que venía. Entonces, la oración con Dios es el medio por donde uno tiene acceso al poder sobrenatural y a las promesas de Dios. Lo voy a decir otra vez. La oración con Dios, tu intimidad con Dios, your time alone with God, when you're alone in your room and you start talking to Him, cuando tú comienzas a hablar personalmente con Él, ahí es donde se desencadena el poder sobrenatural de Dios. Y también las promesas de Dios. Cuando los discípulos vienen y le preguntan a Jesús eso, enséñanos a orar, Jesús les enseñó. Y ahí mismo, en el versículo 2 de Lucas 11, dice: cuando oren ustedes, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiero detenerme aquí unos 5 o 10 minutos, simplemente para poder mostrarles que, número uno, no fue que Dios nos dijo que repitamos esto como algo repetitivo. Lo que hizo Jesús aquí es darnos un modelo. It's a model. Un modelo de cómo nosotros debemos orar. Y yo creo que si este fue el modelo que Jesús le dio a sus discípulos, quizás esto era lo que practicaba Jesús cuando Él oraba al Padre. Seguramente así oraba a Dios Jesús. Y lo primero que Él les dijo es: mira, number one, realize who you are praying to. Reconoce a quién le estás orando. Te estás presentando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. That's not a small thing. Eso no es algo que se debe echar de menos. Estás delante del Creador del universo. Y se refiere a Él bajo un título: Padre nuestro. A pesar de que Él es el Dios del universo, el Creador de los cielos y la tierra, He is our Father. ¿Y sabes qué nos sucede? Que muchos de nosotros quizás hemos tenido no un buen ejemplo de lo que fue un padre terrenal. Quizás hay personas aquí que nunca tuvieron un padre. Quizás hay personas aquí que tuvieron un padre, pero no fue muy buen ejemplo. O lo fue, pero después se pervirtió. Y a veces tú puedes proyectar esa misma imagen de un padre paterno aquí y pensar que el Dios es igual, porque lo único que tú conoces de un padre es lo que tú viviste con tu papá. Y si eso no fue muy bueno, entonces tú pudieras llegar a cometer el error de pensar que Dios es igual a tu papá que te abandonó, o a tu papá que no fue bueno. Y mire, por más bueno que sean nuestros padres, son gente imperfecta. Yo cometo errores con Luca también, y tengo que aprender a ser papá cada día. Mi niño está creciendo, yo nunca he sido un padre de un niño de 5 años, entonces tengo que aprender. And sometimes we learn on the go. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que no podemos comparar a Dios con nuestros padres terrenales. Dios es nuestro padre, y la palabra padre quiere decir protector, quiere decir cuidador, quiere decir que yo guardo tus espaldas, yo te cuido. Whenever you have a need, I'm there for you. You can count on me. See, I'm not somebody that's far away. No soy alguien que estoy lejos, soy alguien que estoy cercano. Y cuando tú tengas una necesidad, no quiero que vayas a nadie más, sino a mí primero, porque yo quiero suplir esa necesidad. A mí no me gustaría que Luca, cuando tenga un problema, vaya a la maestra, o que vaya, a menos que esté en la escuela y tenga el problema ahí en la escuela, no va a llamar a papá desde la escuela. Pero usted me entiende, ¿no? De repente, yo quiero que él venga a papá y me confíe a mí. Y así mismo Dios quiere que tú puedas estar con él. ¿Sabes? A veces somos tan rápidos para contarle nuestro problema a Raimundo y medio mundo, pero a Dios no se lo contamos. And God wants to be your first option. Amen. Entonces aquí, cuando está mostrándole Jesús cómo debemos orar al Padre, look, first start worshiping. Primero comienza a entender a quién te diriges, ¿verdad? Padre nuestro, es nuestro Padre. Podemos entrar en confianza. Y luego también entiende que estamos adorándole a Él. We don't right off the bat start asking Him for stuff, como a veces nosotros hacemos. Ni bien comienza la oración, comenzamos diciendo, Señor, necesito. Señor, ayúdame. Señor, lo reconociste como Señor, pero ¿sabes qué? Take some time to worship Him. Como estaba diciendo hoy Zachary, porque a veces somos muy pedigüeños y queremos y tenemos muchas cosas que estamos necesitando. Pero take some time off to recognize who God is in your life. Tómate un tiempo para reconocer quién es Dios en tu vida y dale gracias por victorias pasadas. Dale gracias. Comienza a recordar. Si tú te tomas unos segundos nada más, seguramente Dios pondrá en tu mente cuántas veces Dios te libró del mar, cuántas veces Él te rescató, libró, te restauró, etc. Y dale gracias por eso. Amen. God loves to be worshipped. Entonces, eso es lo que está mostrándonos Jesús. Él es nuestro Padre y debemos adorarle. ¿Sí? No es una repetición mágica de porque tú dices esta oración 10 veces, quiere decir que Dios te va a bendecir. No, es simplemente recognize who God is in your life y adórale. También después le dice, ora, la segunda parte de esta oración, Él le explica que debemos orar para que su propósito se cumpla en nosotros. Note que hasta ahora no ha dicho nada que debemos pedirle a Dios. Él comienza a decir, mira, ora para que venga y se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Que venga el reino de Dios y se instale en mi vida, en mi corazón. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, no mi voluntad. Si yo estoy caminando por un camino y ese es mi camino y tú tienes un camino mejor, pues sácame de mi camino, insértame en tu camino y que tu reino se cumpla en mi vida. If I'm stubborn, if I'm being hard-headed, if I want to do things my way, God, look, help me. Let your kingdom come, shift me so that I could be in the right place at the right time doing what you've called me to do. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y así es que Jesús le está enseñando a sus discípulos. Miren, esto es súper importante. Adoren a Dios. Reconozcan quién Él es en tu vida. Y luego asegúrate que todo lo que esté aconteciendo en tu vida, en tu casa, en tu caminar con el Señor, sea de acuerdo a los planes que Dios tiene para ti. Que el reino del Señor se haga veraz y vivo en tu casa. ¿Cuántos pueden levantar su mano hoy aquí y decir, yo quiero que el reino de Dios se acerca a mi vida, se acerca a mi casa, se acerca a mi familia. Mira, si hay cosas que están desorganizadas en tu casa, ni bien que llega el reino de Dios en tu casa, se comienzan a acomodar. Si en tus finanzas hay cosas que están, ¿verdad?, desordenadas, ni bien el reino de Dios llega a tu vida y tú entiendes el principio de los diezmos, entiendes el principio de la generosidad, ya el devorador, el de la miseria, el que viene para cautivar tus finanzas, se tiene que ir y el reino de Dios se comienza a manifestar en tus finanzas. Entonces le dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. No es tan fácil someternos a veces a los planes de Dios. ¿Cuántos testigos hay aquí? It's difficult because it takes dying to oneself. Requiere que tú puedas morir a ti mismo para que Dios pueda crecer en ti. No es fácil, pero debemos lograrlo. Tenemos que saber qué es nuestra mejor opción. Porque dice la Biblia que sus caminos son más altos que los nuestros. Do you believe that? Do you live like you believe that? Abraza al que tienes a tu lado y dile: los caminos de Dios son más altos que los tuyos. Los pensamientos de Dios son mejores que los tuyos. Ya deja de pelear con Dios y ríndete y di: Señor, venga tu reino. Mira, quizás hay personas aquí que mañana o esta noche, la próxima vez que vayas a orar a Dios, maybe that's something you got to start inserting in your prayers. Decir: Señor, let it be your will. God, I think she's the woman for me. She is hot, but let it be your will, Lord. Y, sí, porque solo porque ella es hot o bonita no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Yo he visto mucha gente meter la pata solamente porque pensaron que esa era, pero porque no permitiste que la voluntad de Dios se haga en tu vida, igual con decisiones que tomamos en la vida. Es importante que el reino de Dios venga y se instale en nuestras vidas. Y luego la tercera parte de esta oración, ahora digan conmigo: ahora sí se puede pedir. Mire lo que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro, lo que yo necesito hoy, Señor, ve delante de mí, ábreme, y todo lo que necesito, ayúdame. Si necesito pagar mi deuda, my student debt, ayúdame, Señor. ¿No? Si necesito que me abra puerta para conseguir un trabajo, ayúdame, Señor. Si necesito una novia, si necesito casarme, si necesito un carro, lo que tú necesites, pídeselo a Dios. Mira, yo soy el tipo de persona que creo que es un error si te la pasas siempre pidiéndole a Dios y nunca tomas tiempo para adorarlo, porque estás de un lado del spectrum. Pero también creo que es un error si tú te la pasas adorando a Dios y nunca le pides nada, porque Jesús mismo dijo que debemos pedirle. Hay gente que se creen súper espirituales porque adoran y nunca pide. Y eso no te hace más espiritual. Porque Dios dijo que si tú le pides y que le debemos pedir en todo, entonces quiere decir que cuando yo estoy pidiendo, estoy agradando al Padre. Porque Él me dijo, a través de su palabra, que debemos pedir. Y se lo voy a comprobar. Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de higuera, porque él secó una higuera, ustedes se acuerdan de esa parábola o de esa historia, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y el versículo 22 dice: y todo el mundo diga esa palabra, todo, everything or anything, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Diga conmigo: todo lo que yo pida en oración creyendo, lo recibiré. Vamos a decirlo otra vez: todo lo que yo ore y pida creyendo en fe, lo recibiré. Entonces, God is encouraging us. Mira, pídeme. Me gustaría hoy hacer una noche donde vamos a pedirle a Dios, que Él es Padre. Y si usted es un hijo que le adora, que le sirve, usted tiene derecho para decirle: God, I need you to come through for me. And if you ask for it believing, you shall receive it. Anybody believe that here? Amen. Entonces, si creemos eso, ¿por qué no oramos más? Piensa en esto. Si Dios dice: todo lo que tú pidieres creyendo en oración, lo recibiréis, ¿por qué no oramos más? Porque eso quiere decir que mientras más yo oro, más yo pido, más yo recibo. ¿O no? Le estoy pidiendo a mi papá Y todo lo que pido, Él me dará, si yo creo. Si de repente viene un ejecutivo de una corporación y contrata a un vendedor y le dice, mire, si tú vendes tanto cantidad de dinero en un mes, vas a recibir tanto porcentaje de comisión. Pero si tú vendes mucho más que esto en este rango, entonces te vamos a dar más comisión. ¿Qué usted cree que va a hacer el vendedor? Se va a esforzar. ¿Por qué? Porque si se esfuerza más y vende más, ¿qué va a hacer? Va a recibir más. Entonces Dios dice, si tú pides más, si tú pasas más tiempo con Dios y le pides, vas a recibir. Lucas capítulo 11, versículo 3 dice, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Abraza al que tienes a tu lado y dile, Dios sabe pagar bien. God knows how to give abundantly. Él sabe pagar bien, Él sabe dar buenas dádivas, ¿sí? Él sabe el deseo de tu corazón, Él sabe tu sueño, Él conoce lo que tú más deseas ahora. Y sabes, ¿quién más te puede dar? ¿Quién te puede dar mejor que tu Padre? Nadie. Pero tenemos que pedir. Y luego dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdóname Dios como yo perdono a otros. No, Dios, yo voy a perdonar a los demás mientras tú me perdonas a mí. No, 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 no. Señor, perdóname a mí como yo perdono a los demás. En otras palabras, tú eres el que inicia el proceso de perdonar. Y entonces, de acuerdo a cómo tú perdonas a los demás, así Dios te va a perdonar. ¿Cuántos quieren que Dios perdone cada ofensa y nos limpie de todo mal? Entonces tú necesitas perdonar a aquel que no te cayó muy bien, por decirlo así, la semana pasada, o aquel que te hizo la vida imposible esta semana en el trabajo. Porque si tú no perdonas, if you withdraw forgiveness, si tú te quedas con el perdón que tienes que otorgarle a esa persona, entonces Dios se va a quedar con el perdón que Él debería otorgarte a ti. ¿Cuántos quieren tener cielos abiertos para que Dios perdone? Entonces debemos ser gente perdonadora. Amen. Así que this begs the question. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo estoy perdonando a los que me ofenden? Abraza al que tienes a tu lado y pregúntale, ¿cómo estás perdonando a la gente? ¿Cuánto te demora? ¿24 horas? ¿24 años? No puedes esperar que Dios te perdone todas las tuyas si solo le perdonas la mitad a los que te hacen a ti. Y luego termina diciendo, líbranos de tentación y guárdanos del mal. Yo sé que aquí hay super cristianos, que no hay tentación que te pueda desviar de la perfecta voluntad de Dios. Pero mira lo que dice 1 Corintios 10, 12. Dice, el que piensa estar firme, if you think you're strong, dice, mire que no caiga. Toca al que tienes a tu lado y dile, mira, mira, vela. Eso es lo que estás queriendo decir. Watch, watch, make sure, because you can be strong today. Pero mañana te puedes descuidar. Quiero decir esto, que hemos escuchado de muchos predicadores, gente de renombre que le han fallado a Dios. Y sabes que no fueron porque no fueron gente que no oraban, o gente que no estuvieron fuertes, fueron gente que se descuidaron. Porque la Biblia dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú estás fuerte hoy, si tú estás fuerte en el 2018, 2019, 2020, pero en el 2021 de repente tuviste una pelea con tu esposa y saliste enojado ese día de tu trabajo, y de repente ahí Satanás aprovechando te trajo una jovencita con 20 años menos que tú, con un cuerpazo así, de repente te invitó a cenar o algo. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Entonces no es cuestión de que si estoy fuerte hoy. Parte de la oración que Jesús nos está enseñando a orar es, líbranos de tentación. Ok, that's cool, you go to church, that's cool, you worship in the worship team. Está bueno que tú estás involucrado en Dios, que tú oras todos los días, pero cada vez que tú te postras para orar a Dios, dile, Señor, líbrame de tentación y guárdame del mal. Y enseguida, después de enseñarles Jesús este modelo de oración, inmediatamente Él enseña una parábola que no es muy común, que no he escuchado, que se predica mucho, pero yo quiero compartirla contigo. Y eso está en Lucas 11, ahora en el versículo 5. Presten atención. Jesús les dijo, después de que le da el modelo de oración, ¿quién de ustedes que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo me ha venido de viaje y no tengo qué ponerle de delante. Así que él, respondiendo desde adentro, le dijo: hey, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora, keep in mind, cuando estamos leyendo esta parábola, que es Jesús todavía enseñándole con respecto a la oración. Jesús está hablando acerca de la oración. ¿Cuántos de ustedes han tenido un amigo que le ha golpeado la puerta a las 12 de la noche? Levante la mano. ¿Alguien? ¿Sí? Jesus. Can I ask Charlie if you... Never mind. I'm not going to put you in that situation. Pero mire, imagínese que hoy día usted se acuesta a dormir, mañana se tiene que levantar 4 de la mañana, 5 de la mañana, usted 12 está roncando en su... Y de repente llega un amigo y pa, le comienza a golpear la puerta y le dice: ¡hey, amigo! Ya sabe cuál es su ventana por donde usted está durmiendo. ¡Amigo! ¡Soy yo! ¡Jonathan! Publix estaba cerrado y Walmart está bajo construcción. Pero mira, me llegó un amigo, un chamo de Venezuela, y necesito harina para hacer unas arepitas. Y si tienes algo de tomar, te lo agradecería. La Biblia dice, y recuerde, esto es Jesús dando esta parábola, que el amigo salió a la puerta y escuchó del lado de adentro y dijo: hey, déjame tranquilo, no me molestes, que ya estoy... Deben haber tenido bastante confianza entre estos amigos, ¿verdad? Ya estoy acostado y mis niños tuvieron mala noche, se vinieron a la cama, así que ya de sí, ya la noche está arruinada. No creo que pueda dormir mucho. Somos 4 en la cama, queen. Y estamos apretados. Pero Jesús le dijo algo. No le fue a dar las cosas que él pidió, el pan, la comida, por la amistad que tenía. Pero él dijo una palabra muy interesante. Dijo que por su importunidad le daría lo que él estaba pidiendo. ¿Qué es esto de importunidad? Y descubrí que importunidad es lo que hacen los jóvenes cuando quieren plata para ir al cine. Yo sé que algunos de ustedes hace tiempo que eran jóvenes, pero si hacen un poquito de esfuerzo se recuerdan que cuando eras joven y querías ir al cine: dale, papá, please, give me 20 bucks. Dale, insistía. Yo me acuerdo cuando era chiquito, yo vivía en unos apartamentos en Sweetwater y mi backyard, mi patio de atrás, era la cancha de golf. Y teníamos 3 lagos y ahí jugábamos football. O sea, imagínese tener una cancha de golf como patio. Le robábamos las pelotitas a los viejitos de golf. Ya el Señor me perdonó por eso. Pero yo me acuerdo que yo le decía: mom, come on, I want to go out. My friends are there, they're playing football in the mud. Come on, mom. Y por la insistencia lograba convencer a mamá. A papá nunca. Pero a mamá la podía convencer de vez en cuando: mom, come on, please, I want to go play football. Importunidad describe un pedido que es tan persistente o demandante que se convierte en molesto o fastidioso. Listen to what Jesus is saying. Jesús le está diciendo, mira, porque acuérdense que esto tiene que ver con la oración. Jesús le está enseñando a sus discípulos: mira, cuando tú vas a pedir algo, yo soy Dios bueno, yo puedo contestar tus peticiones, pide creyendo, pero ¿sabes qué? No te detengas en pedir una vez. Sé imprudente, sé insistente, pregunta, pídeme, porque hay gente que va y le dice: God, necesito que tú hagas esto, y ya se lo dice una vez. Pero aquí está hablando acerca de esta palabra, importunidad. Digan conmigo: ser persistente, ser demandante. Señor, dame mi sanidad. Si estoy enfermo, Señor, tú prometiste, you said in your word, here it is, I receive it, God, I know you're going to heal me, give it to me. Y tú te levantas y lo pides y lo declaras y lo insistes. Come on, you have to do it. You said it in your word. Y se lo reclamas y se lo declaras. Y ¿sabes qué? Por tu importunidad recibirás todo lo que pediste. Eso es lo que estaba enseñándole Jesús. Y mira, luego termina el capítulo, termina esta historia, y yo también termino aquí con este versículo que hemos usado y abusado tantas veces en la iglesia. Dice así el versículo 9. Everybody with me? Versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel, abraza al que tienes a tu lado y dile, that includes you, baby. Eso te incluye a ti. Todo aquel que pide, ¿qué hace? Recibe. ¿Cuántos quieren recibir hoy? Y el que busca, ¿qué? Haya. Y al que llama, se le abrirá. Yo me pregunto hoy en día, ¿cuántos hoy están aquí pidiendo? ¿O tienen alguna petición? ¿Cuántos están aquí que están llamando a Dios porque quieren que Dios se revele en alguna área de su vida? ¿Cuántos hoy están buscando algo? Porque Dios te dice hoy en ti, si tú eres insistente, si tú eres importuno, si tú perseveras, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Mire, ese amigo no era muy buen amigo porque no le abrió al otro. Pero Jesús dice, aún así, aunque no fuera buen amigo, por su importunidad, ese amigo le dio todo lo que pedía. ¿Cuánto más nuestro Dios que nos ama? ¿Cuánto más Dios, si tenemos una necesidad y le decimos, Señor, ¿sabes qué nos pasa? Que a veces we give up too soon. Tenemos una necesidad, se la presentamos a Dios una vez y no perseveramos. Pero Dios quiere que tú comiences a pedir, porque la promesa de Dios para tu vida es esto: pide y se te dará. Busca y hallarás. Hay gente aquí que están diciendo, yo necesito un encuentro con Dios porque estoy stagnant in my spiritual life. Me siento que estoy así, estoy en el mismo lugar que estuve hace 5 años, y yo necesito ver a Dios de una manera fresca en mi vida. Bueno, Dios te dice hoy, búscame, pero no busques un día 5 minutos, búscame importunamente, sí, así con importunidad, con perseverancia, demanda, Señor, revélate a mi vida, yo quiero verte, no me voy a dormir, no voy a pegar los ojos hasta que te vea revelado a mi vida como Dios, necesito más de ti. Y a esa gente que buscan, Dios dice que Dios se le va a revelar. Ponte de pie en esta noche. Yo creo que esta es una perfecta noche para pedir. Y hoy vamos a hacer exactamente eso.